encontraron en Centenario.
Sí,
muerta.
En un basurero en Centenario. Ahora sí, está la comunicación. Bueno, justamente vamos a hablar sobre el inicio del juicio por jurados, ¿sí? Por el femicidio de Agustina Giffman, con el fiscal jefe de homicidios, Agustín García. Agustín, bienvenido. Virginia y Mario te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Buen día. Bueno, Agustín, la idea es poder hablar un poco sobre las complejidades y los planteos que se van a ver en este juicio. Uno de los que nosotros estábamos iniciando recién era recordar que por ahí tuvo distintos puntos geográficos, pero se terminó decidiendo que se juzgara en Neuquén, ¿no?
Exacto, sí. Este caso, bueno, en su momento, el 15 de mayo, en realidad, del año pasado, se encontró el cuerpo calcinado de Agustina Giffman acá en Centenario. Si bien, bueno, ella vivía en Cipolletti, se pudo establecer que la maniobra comienza para trasladarla desde Cipolletti hacia Neuquén, pero es finalmente acá, conforme la investigación que se realizó y las pruebas que tenemos, que se concrete el hecho y de que se le da muerte. Así que por esa fue la razón que desde Neuquén, desde un primer momento, siempre se siguió adelante con la investigación de este caso.
Uh-huh. ¿Aclaro? Sí.
Sí.
No, iba a decir cuál es la teoría, ¿no? Aclarado este punto, ¿cuál es la teoría? ¿Por qué Agustina termina teniendo este recorrido de muerte, lamentablemente? Si fue también algo buscado por los acusados hoy por hoy el cambiar de localidad, o tenía que ver con la situación que se va a estar juzgando. Bueno, que nos cuentes un poco, ¿no?
Sí, en realidad, conforme a la postura de la fiscalía, nuestra teoría del caso, fue un hecho que es planificado. Uno de los principales acusados, que es Juan Carlos Monsalve, en su momento, la conoce a Agustina por intermedio de otro de los imputados, que es Chanese. Monsalve lo que buscaba era tener relaciones sexuales, con un intercambio de dinero. A partir de allí que lo ubica, se genera un conflicto por unas fotografías que sube Agustina Giffman con Monsalve. Se le genera el conflicto a él matrimonial. A partir de allí, conforme la teoría de la fiscalía, es que su mujer, Ana María Perales, le exige la muerte de Agustina como una muestra de que realmente no sentía nada por ella, o sea, por Agustina, y quería mantener la pareja. De allí en más que se despliega un plan de búsqueda, hay un alquiler de vehículo, que no era el que utilizaba habitualmente, para trasladarla. Y la llevan hacia una zona donde es alejada de viviendas, donde existe un basural, o sea, todo esto procurando justamente no ser interferidos en el accionar. A ese lugar concurren otros dos sujetos, que son Claudio Enzo Monsalve, sobrino de Juan Carlos, y Julio Maximiliano Zapata, empleado del mismo. Esto lleva un líquido combustible hacia ese lugar en una camioneta de Ana María Perales. Y bueno, allí en ese lugar es donde le dan muerte, con arma blanca, con puñaladas, cuchillos, y posteriormente proceden a calcinar el cuerpo.
Agustín, luego Monsalve, con esto que decía Virginia, de distintos lugares, después se va él a un lugar cerca de Viedma.
Claro, exacto, hacia San Javier. Uh-huh. Días previos al femicidio, Ana María Perales, como Monsalve no cumplía con esta promesa que le había hecho, ella se retira del hogar y va hacia San Javier, de donde ella es oriunda y tiene sus familiares. Uh-huh. Monsalve, una vez que concreta junto a sus coautores el crimen, se retira al día siguiente y viaja hacia San Javier. Luego vuelven ambos ya con Ana María Perales, buscan unos objetos de su domicilio, y en los días posteriores se vuelven a retirar hacia San Javier, donde se instalan, y allí finalmente el día 25 de mayo, en un allanamiento por solicitud de la fiscalía mediante exhorto, que se logra la detención del mismo allí en esa localidad Río Negrina.
Bueno, la verdad que el planteo que nos estás contando como que no deja lugar a dudas, ¿no? Porque este planteo obviamente está respaldado por pruebas, sabemos que hay fotos que los pudieron también geolocalizar, ¿no? En el lugar. Sí, del hecho, o sea que por ahí la teoría que se cree que podrían plantear desde la defensa de Monsalve, de uno de los acusados, sobre que ella le debía plata y discutieron por plata, eso la verdad que no podría avanzar, ¿no? Por lo que nos estás contando.
Nosotros entendemos que no. A ver, hay una cuestión acá que también es claro. La Fiscalía fue el único que expuso una teoría del caso durante todo el proceso. Estamos obligados a hacerlo desde el momento en que estamos acusando a personas en este crimen. La defensa es una sola, la de Chianese, fue la que en su momento esgrimió una teoría alternativa, prestando declaración incluso acá en la Fiscalía y, bueno, luego haciéndolo también por otros medios, o sea, por su parte. Monsalve, Juan Carlos, por ejemplo, y el resto de los imputados nunca declararon en el caso, nunca plantearon ellos una defensa.
Agustín.
Se habla de que puede ser eso, del dinero y demás, pero nosotros entendemos que con las evidencias que se cuenta, no tiene coherencia alguna ese relato que en principio se usaría para intentar la defensa, y es más, o sea, es típico de intentar trasladar la culpa hacia la víctima. Entonces, nos parece que no tiene ningún sustento. De todos modos, aclaro, o sea, hasta el día de hoy la defensa no ha presentado ninguna explicación de cómo habría sido el hecho. No tiene obligación de hacerlo tampoco, pero
claro,
no sabemos hoy con qué, bueno, cuál va a ser el planteamiento del juicio.
O sea que la revelación que tendríamos hoy en este inicio de juicio y en las audiencias posteriores va a ser conocer el planteo de la defensa, va a ser, también se espera saber si Monsalve habla, ¿no? Que una radio dijo que iba a hablar. Todos de eso. Exacto. Ustedes no se los adelantan, digamos.
No. Nosotros eso, bueno, tendremos, hoy vamos a hacer todas las partes nuestra presentación del caso ante los jurados en el alegato de apertura. El nuestro ya es conocido, o sea, no hay ninguna incógnita en qué es lo que vamos a plantear, lo mismo que la parte querellante. Y bueno, escucharemos a las defensas, ver cuál va a ser la teoría del caso que esgrimen y si alguno de los imputados va a declarar hoy o lo harán al final del juicio, contestando o no preguntas de las partes acusadoras.
Agustín, recordanos cómo sería el proceso de este juicio por jurado, que hay personas, no sé, mujeres, hay varones. ¿Ellos van a decidir qué?
Ellos van a decidir si estas personas que estamos acusando son culpables o no de los delitos por los cuales nosotros los acusamos. Para ello, bueno, van a presenciar todo este juicio, que va a ser dirigido por una jueza técnica, que va a ser la que les va a explicar, en definitiva, las instrucciones que le decimos nosotros. Es decir, lo más importante que les voy a explicar es cuál es el delito que se habría cometido, ¿no?, y que sobre el cual ellos tienen que decidir si estas personas son culpables o no culpables. Es decir, es una decisión trascendente la que tienen que tomar, porque en definitiva son los que van a resolver tanto sobre el destino de estas personas como sobre la justicia del caso.
Bien, y después la pena la define la jueza.
La define la jueza, pero claro, va muy relacionado o atado, podríamos decir también, a el delito que el jurado entienda aplicable en base a las alternativas que la jueza le dé en las instrucciones. Si prosperara, o sea, que se declarara culpables por los delitos por los que acusa la fiscalía, la pena es única y es la pena perpetua.
Está. Agustín, ¿hubo algún inconveniente para la selección del jurado?
No, se desarrolló en buenos términos. Creo que, bueno, todas las partes pudimos desplegar nuestras estrategias, nuestras preguntas, y bueno, entendemos que se designó un buen jurado, un jurado imparcial para el caso.
¿Todos los acusados, los imputados, serían, si se los encuentra culpables, serían culpables de femicidio o tienen distintos grados de responsabilidad?
La calificación es un homicidio triplemente calificado, porque para nosotros existió esta alevosía por la indefensión que se procuró de la víctima, porque existió un concurso premeditado de dos o más personas, que fue planificado de llevarlo a cabo por un número superior de personas al de la víctima, para disminuir su defensa. Y finalmente nosotros entendemos que se da en un contexto de violencia de género, entendimos que hay determinados indicadores claros de la denigración de la mujer en la consideración de estas personas. Lo que varía es el rol, se podría decir, o la participación. Por ejemplo, Juan Carlos Monsalve, Enzo Monsalve y Zapata están acusados como coautores, Ana María Perales como instigadora y el señor Chanese como un partícipe necesario.
Perfecto, clarísimo. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. 8:30, ¿no? Comienza la audiencia.
Sí, exacto, las 8:30 es el horario de comienzo.
Buenísimo, entonces te dejamos ir a trabajar y vamos a seguir obviamente todo el desarrollo de este juicio. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, que tengan buena jornada.
Igualmente.
Así dialogábamos con el fiscal jefe Agustín García, quien va a tener a cargo desde las 8:30 la formulación de cargos contra los imputados por el femicidio de Agostina Kisman.
Quiero decir algo antes de decir lo que siempre decimos.
Sí.
¿Cómo operan las ideas del patriarcado? No, esa palabra que no me gusta, que está diciendo patriarcado, el patriarcado no me gusta. Pero bueno, es una manera de describir algo que es muy amplio, pero decir... lo que nos contaba, ¿no? La teoría de la fiscalía es Monsalve tuvo sexo con Agostina, entonces su esposa, la esposa de Monsalve, la Ana María Perales, le dijo, quiero que la mates para hacerme una demostración de amor. Fíjense que cuando... Y se fue a la casa. Cuando decimos, che, revisemos el chiste, que no está bueno, revisemos todo, y me dicen, no, pero para hacer un chiste no soy un asesino. No, obviamente que no, pero... contribuimos, aportamos, ¿sí?, a esta forma de ver la vida, ¿sí?, que tenemos socialmente y que tenemos que cambiar. Ahora sí, si conoces o sufrís alguna situación de violencia de género, llama las 24 horas, ¿sí?, en cualquier momento y de manera gratuita al 144 para pedir ayuda.